Hola hermanos y amigos de la Continuación de la Iglesia de Dios, este es el Dr. Teal para la Continuación de la Iglesia de Dios y hoy quiero hablar acerca de la Iglesia de Roma, Mitras y Isis. Y detrás de mí hay una representación de la cueva de Grato donde Helena, la madre de Constantino, creía que Jesús nació. Ahora, esta idea no se encuentra en la Biblia. Si miramos a Mateo 2:1, nos confirma que Jesucristo nació en Belén. Y cuando lo comparamos con Lucas 2, versos 4 al 7, vemos al igual que José, el esposo de María, subió a Belén y nos narra que María estaba embarazada y que cuando ellos estaban allí, ella dio a luz. Y lo que dice es que envolvió el bebé en un pañal y lo acostó en un pesebre. Y bueno, eso sucedió porque no había lugar en el mesón. Así que no hay mención de ninguna cueva, pero ¿de dónde viene esta idea? Miremos algo que Justino Mártir escribió. Y cuando los que registran los misterios de Mitra dicen que fue engendrado de una roca y llaman cueva al lugar donde se inician los que creen en él, han intentado igualmente imitar todas las palabras de Isaías. Él habitará en la cueva elevada de la roca fuerte. Se le dará pan y su agua será segura. Por alguna razón, Justín, él creía que Jesús había nacido en una cueva. Y como él erróneamente creía que Isaías 3:16 tenía que ver con el nacimiento de Jesucristo, él afirmó que bajo influencia satánica, los que escribieron acerca de los misterios de Mitra intentaron imitar las palabras del profeta Isaías. Pero Isaías 3:16 no está hablando del nacimiento de Cristo. Se está hablando de ser lugar de refugio o el lugar de seguridad de la iglesia. También quiero añadir que un falso evangelio titulado Pseudo Mateo fue citado como prueba a la tradición y eso es lo que dice. Y cuando hubo dicho esto, el ángel ordenó a la bestia que se pusiera de pie porque se acercaba el tiempo en que daría a luz y mandó a la Santísima María a que bajase del animal y se metiera en un hueco debajo de una caverna en la cual nunca había luz, sino siempre oscuridad, porque la luz del día no podría alcanzarla. Y cuando María Santísima hubo entrado en él, empezó a resplandecer con tanto resplandor como si fuera la hora sexta del día. Y esto se encuentra en el capítulo 13 de ese libro. Una historia similar también se encuentra en otro falso evangelio llamado el Evangelio de Santiago. El falso evangelio de Matthew o de Mateo. Estos dos fueron escritos alrededor del año 130-135 de la era cristiana. El todo es que estos libros fueron escritos después de que hubieron problemas entre los romanos y los judíos. Y por eso es que dentro de estos falsos libros encontramos literatura que sugiere que no había conexión entre los judíos y, bueno, los supuestos cristianos. Con esto en mente voy a leer esto del protoevangelio de Santiago. En la acotación abajo dice James, pero en sí es Santiago en español. María, ¿cómo es que veo en tu rostro unas veces risas y otras tristezas? Y María dijo a José, porque veo dos pueblos con mis ojos, el uno llorando y lamentándose y el otro gozándose y exultándose. En esta referencia, el pueblo que está lamentándose porque está siendo castigado son los judíos y el pueblo que está gozando son los gentiles. Continuó leyendo y llegaron a la mitad del camino y María le dijo, bájeme de el burro porque lo que hay en mí aprieta para salir. Y él la bajó y le dijo, ¿a dónde te llevaré y cubriré tu deshonra? Porque el lugar está desierto. Y halló allí una cueva y la condujo dentro, y dejando a sus dos hijos junto a ella, salió a buscar a una comadrona en el distrito de Belén. Y José le dijo, ven y mirad, y la partera se fue con él y se pararon en el lugar de la cueva. Y he aquí una nube luminosa cubrió la cueva y la partera dijo, mi alma se ha engrandecido este día porque mis ojos han visto cosas extrañas porque la salvación ha llegado a Israel. E inmediatamente la nube desapareció de la cueva y una gran luz brilló en la cueva, de modo que los ojos no podían soportarla, y en un poco esa luz fue disminuyendo gradualmente hasta que apareció el niño y fue y tomó el pecho de su madre María. Y he aquí, José estaba listo para ir a Judea, y hubo un gran alboroto en Belén de Judea, porque vinieron los magos, y los magos salieron. Y los magos salieron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba adelante de ellos hasta que llegaron a la cueva. Y bueno, esta cueva, esta demostración detrás de mí trata de ilustrar lo que acabamos de leer. Pero obviamente eso es falso, ya que estos visitantes no llegaron en el nacimiento de Jesucristo. E inclusive el Papa Benedicto, él no creía esta historia. Y bueno, como mencioné temprano, Elena, la madre de Constantino, ella visitó Judea y basado en su investigación, ella llegó a la conclusión de que Jesucristo nació en una cueva en Belén. Y la tradición más probablemente surgió acerca de los dos documentos que acabé de leer. Quiero recordarles a todos que el emperador Constantino, él era un seguidor del dios Sol llamado Mitras o Mitra. Y de acuerdo a esa tradición, ese dios nació en una cueva. Y de esa manera, esa área que estaba en oscuridad fue iluminada. Y eso es lo mismo que encontramos en los falsos evangelios de Mateo y de Santiago, los cuales son falsos y no son aceptados ni tanto por la Iglesia de Dios, ni inclusive la Iglesia católica. Es más, nadie los acepta, pero la tradición ha sido aceptada, que inclusive han construido esto aquí en la calle Plaza de Pedro. Y de acuerdo a otro santo de la iglesia grecorromana conocido como Santo Jerónimo, y quien vivió en eso o alrededor del cuarto siglo, este afirmó que la cueva donde supuestamente Jesucristo había nacido era la misma cueva donde se hacían lamentaciones por la amante de Venus, y esto es lo que describió. Incluso mi propio Belén, tal como es ahora, es el lugar más venerable en el mundo. Todo el mundo del que canta el salmista. La verdad ha brotado de la tierra. Fue eclipsada por una arboleada de Tamuz, que es el Adonis, y en la misma cueva donde el niño Cristo había pronunciado su primer grito, se hizo un lamento por la amante de Venus. Quiero mencionar que en Ezequiel 8, versos 13 y 14, Dios nos deja saber que claramente aborrece el culto a Tamuz. Y con eso llegar a decir y concluir que Jesucristo nació en una cueva donde se hacía homenaje a este falso dios, eso no tiene sentido. Pero no termina ahí. Esa falsa conexión entre el nacimiento de Jesucristo y el falso dios Mitras, esto es lo que la enciclopedia católica dice. Helios Mitra es un dios. El domingo se santificaba en honor a Mitra. El 25 de diciembre se observaba como su cumpleaños el Natalis Invicti, el renacimiento del sol del invierno. Algunos se preguntan si hay alguna ramificación profética concerniente a algo que nació en una cueva. Y yo sí creo eso. Es la bestia que subía de la tierra, mencionada en Apocalipsis 13, versos 11 al 18. Esa bestia tiene dos cuernos y viene de la tierra. Y pienso que hay conexión con Mitras. También con el dios egipcio Isis, otras ideas que salieron de Egipto y cosas mencionadas de Tamuz. Y como mencioné en Revelación 13, vemos la bestia que se levanta de la tierra y vemos que hay una correlación cuando hacen la referencia a un nacimiento en una cueva. Pero ha comenzado a llover en el lugar, así que voy a entrar a una iglesia aquí. Como ven, estoy dentro de la iglesia de San Pedro, pero me han dicho de que solo puedo firmar si hablo de las imágenes y que puedo hablar de ellas. Pero bueno, yo estaba hablando de la conexión con el mitraísmo y otros dioses. Ahora, hay algo diferente aquí en esta estatua y es el tipo de sombrero que tiene. Ahora, a los pontificios los vemos con un sombrero que es tipo pescado, pero esta estatua tiene algo diferente y es un sombrero que es más similar al tipo de sombreros utilizados por los seguidores de Mitras. Como ven, era más bien redondo y alto como este. Pero fue después del año 300 que los obispos de la Iglesia de Roma empezaron a vestirse de esta manera. Y esta manera de vestir no es o no proviene de la Biblia. Ellos afirman que sí, pero inclusive en el Nuevo Testamento dice que los hombres no deben orar con ninguna cobertura sobre su cabeza. Pero aquí vemos esta estatua de una persona que supuestamente está haciendo algún tipo de bendición o oración y tiene algo puesto en su cabeza. Y esto califica como una cubierta en su cabeza. Pero esta práctica no es bíblica, es un compromiso con el culto de Mitra y otros le llaman Mitras. Aunque Mitras es incorrecto porque ese es el nombre del hijo del dios persa que forma del panteón de dioses persanos. Pero también quiero resaltar que el término Mitras es como se le llama en latín a Mitra. El todo es que el mitraísmo comenzó a afectar el Imperio Romano a eso del año 75 de la era cristiana y fue muy popular hasta eso del año 400. Y se cree que el emperador romano Teodosios fue el que eliminó este paganismo. Y bueno, ese mitraísmo estaba compitiendo contra otras formas de cristianidad. Y de acuerdo a recursos católicos, era una religión misteriosa y que tenía sus raíces en la misteriosa religión de Babilonia. Y mitraísmo era una de muchas religiones misteriosas. Ahora, de acuerdo a un escolar católico llamado Charles F. Aiken, habló de una religión llamada Mas. Y dijo que esa religión era una religión naturalista en la cual se adoraba al Dios Supremo o Dios Mazda y que era como una forma de monoteísmo y que de acuerdo a esa persona, dentro de las religiones paganas, eso nunca había sucedido, pero que el mitraísmo era una secta herética de esa religión Mazda. Y que supuestamente estaba centrada en una deidad honorada como Mazda, y que una de sus creaciones fue, bueno, Mitra, que era el dios antiguo de la luz. Y esta luz de Dios fue lo que se volvió más importante. Y bueno, por más de 300 años, esta religión misteriosa fue practicada en diferentes provincias del Imperio Romano, y habían variedades de ella. Y es que tal vez a través del imperio no había ninguna religión o secta que ofrecía a sus seguidores un alto grado de oportunidad para motivar a que los seguidores le oraran y lo veneraran. Y es que, bueno, esta entidad era supuestamente el protector de la vida, el purificador, y este era el que otorgaba la inmortalidad. Y esta religión se esparció desde Persia hasta Europa e inclusive Bretaña. Y la razón es que este culto primordialmente era un culto militar, o al menos así comenzó. Tenía seguidores regulares e irregulares, contenían o tenían sacerdotes y monjes y diferentes órdenes religiosos a quienes les llamaban los hombres fieles y practicaban servicio religioso hasta 3 veces al día y también celebraban festivales que culminaban en el nacimiento o el día de nacimiento de Mitras, que bueno, sucedía en diciembre 25. Y en el cuarto centenario fue cuando se quería una unión de todos los dioses y una síntesis con una nueva religión en armonía con todas las filosofías y la constitución política del imperio. Y allí es cuando Constantín él decide tomar cartas en el asunto porque él quería unificar el imperio sobre alguna algo o alguna ideología. Y Mitraísmo fue la corriente religiosa que él escogió. De acuerdo al erudito católico Aiken, en una ceremonia se marcaba la frente de un nuevo recluta y de esa manera se convertían en soldados del Imperio Romano. Y en ese momento era cuando tomaban un juramento y esto es muy parecido a la confirmación o ceremonia de confirmación que los romanos católicos hoy en día practican a eso de la edad de los 10 a 12 años. Y bueno, en la tradición católica los bebés son bautizados, pero como los bebés no se pueden bautizar, hacen esa ceremonia de confirmación a eso de los 10 a 12 años. Y allí les preguntan si ellos aceptan la fe católica y que si están dispuestos a defender al obispo y ese tipo de cosas. Y bueno, lo interesante es que los católicos ellos saben acerca del mitraísmo. Y esto viene a la Enciclopedia Católica. Mitraísmo, una religión pagana que consiste principalmente en el culto del antiguo dios sol indo-iraní Mitra, entró en Europa procedente de Asia Menor tras la conquista de Alejandro. Se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano a principios de nuestra era. El origen del culto de Mitra data de la época en que hindúes y personas aún formaban un solo pueblo. Para el dios Mitra aparece en la religión y en los libros sagrados de ambas razas, es decir, en los Vedas y en las Avesta. En los himnos védicos se menciona con frecuencia y casi siempre se le asocia con Varuna. Pero más allá de la mera aparición de su nombre, se sabe poco de él. Se conjetura que Mitra era el sol naciente, Varuna el sol poniente o Mitra y el cielo durante el día y Varuna el cielo durante la noche o el sol, el otro, la luna. En cualquier caso, Mitra es un lazo de deidad solar de algún tipo. Y esto también viene de la Enciclopedia Católica, dice Helios Mitra. Es un dios. El domingo se santificaba en honor a Mitra. El 25 de diciembre se observaba como su cumpleaños. Y de aquí brincaré a la última parte que dice: el mitraísmo era enfáticamente una religión militar. Y quise leer ese pedazo porque antes del tiempo de Constantino, la iglesia grecorromana no era militarista. Ellos tenían varios errores. Pero tenían bien claro que los cristianos no podían participar en campañas militares. Y eso no era aceptable para Constantino. En eso del año 1170-1180, no se conseguían cristianos practicantes dentro de la fuerza militar de Roma. Pero para la época de Teodosio, usted no podía ser parte de la fuerza militar si usted no era un cristiano. Es más, recuerdo cuando el Papa Francisco, él dijo que él quería que la guerra parara, pero nunca dijo que la gente no podía participar en la fuerza militar. Y es que a través de la historia, desde el cuarto centenario, la iglesia ha sido militarista. Y eso viene de un compromiso que esa iglesia hizo con el mitraísmo. Y bueno, es que es obvio que la Iglesia Católica, bueno, ellos tienen ídolos, tienen vestiduras y prácticas paganas, pero lo que no es bien obvio es que a través de la historia la sociedad ha sido afectada Porque estamos tratando con una religión que es basado en una religión en la guerra. Y cuando uno entiende esto, no es difícil entender la correlación de que en el tiempo final la bestia de la tierra va a darle su apoyo a la bestia del mar. Y bueno, de acuerdo a Revelación 13, verso 4 en particular, esta bestia va a ser una guerrera. Y por eso la gente dirá, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y mientras tanto, la bestia de la tierra va a hacer señales y maravillas y va a decir a la gente que apoye y adore al líder militar de la primera bestia. Quiero leer este otro documento católico y que dice, es fácil comprender que muchos de los emperadores cedieron al engaño de poder unir a todos sus súbditos en la adoración del único Dios Sol que reunía en el mismo al Dios, Padre de los cristianos, y al muy adorado Mitra. Así el imperio podría fundarse de nuevo sobre la unidad de la religión. Incluso Constantino, como se demostrará más adelante, acarició durante un tiempo esta creencia errónea. Y bueno, paré de leer por un momento y es que quiero enfatizar que los eruditos católicos de ellos saben de que es un error, que el mitraísmo fue fusionado con la religión católica. Pero eso no parece tener mucha importancia para ellos. Y continuó leyendo. Fue especialmente en la parte occidental del imperio donde predominó la veneración de Mitra. No sería posible reunir a todas las nacionalidades en torno a sus altares. No podría Sol Deus Invictus, a quien incluso Constantino dedicó sus monedas durante mucho tiempo. Y es que Constantino, bueno, él. Después de que él supuestamente era un cristiano, continuó haciendo estas monedas dedicadas al dios Sol. Y continuó leyendo. Constantino dedicó sus monedas durante mucho tiempo al Sol Mithras Deus Invictus, venerado por Diocleciano y Galerio, convertirse en el dios supremo del imperio. Constantino pudo haber reflexionado sobre esto. Tampoco había rechazado absolutamente el pensamiento, incluso después de que un evento milagroso lo había influido fuertemente a favor del Dios de los cristianos, como Pontífices Maximus velaba por el culto pagano y protegía sus derechos. Es cierto que los creyentes en Mitra también observaban el domingo, así como la Navidad. En consecuencia, Constantino no hablaba del día del Señor, sino del día eterno del Sol. Bueno, es claro que Constantino fue un pagano, y esto es después de que él adoptó la religión cristiana. Consideremos lo que Constantino decretó en marzo 7 del 321 en la era cristiana. Que todos los jueces, las gentes de la ciudad y los empleados de todos los oficios permanezcan en silencio en el día del domingo. Las personas residentes en el país, sin embargo, pueden proceder libremente y lícitamente al cultivo de los campos, como sucede con frecuencia que la siembra del grano o la plantación de la vid no se puede aplazar a un día más conveniente y haciendo concesiones al cielo se puede perder la ventaja del tiempo. Y bueno, es claro que esto es una ley dominical. Y poco después de esa ley o esa declaración, Eusebio escribió esto. En consecuencia, ordenó a todos los súbditos del Imperio Romano que observaran el día del Señor como un día de descanso. Bueno, este Constantino, no sé si lo hizo a propósito, pero algo similar a esto fue lo que hizo el Dios de los israelitas, cuando les ordenó que guardaran de descanso el día séptimo, y que comienza en el atardecer del viernes y termina en el atardecer del sábado. Pero aquí vemos un líder civil, el jefe o líder del imperio, ordenando al pueblo a través de un decreto a descansar en el primer día de la semana. Y bueno, entre comillas, el Día del Señor, como así le llaman, se ordenó por un decreto del Imperio Romano. Y con esto quiero leer esto que dice: hay un gran cuerpo de legislación civil sobre el derecho dominical al lado de la eclesiástica. Comienza con el edicto de Constantino, el primer emperador cristiano, que prohibió que los jueces se sentaran y que la gente del pueblo trabajara los domingos. Y bueno, parte del problema de la historia es que, así como este señor dice que Constantino es el primer emperador cristiano, no hace muchos minutos leímos un documento de la Enciclopedia Católica donde afirma que Constantino continuó haciendo monedas en honor a su dios, el dios Sol, y que él hablaba era del día del Sol. Y no podemos afirmar que el rededicar un día que Dios nos santificó y afirmar que ese reemplaza el cuarto mandamiento de Dios, eso no puede ser, porque la Escritura es bien clara que no podemos tomar las tradiciones humanas o las diferentes formas como pueblos adoran a sus dioses paganos, renombrar estas prácticas y dedicárselas al Señor. Y bueno, es muy conveniente seguir las prácticas del mundo en comparación de seguir lo que el Señor requiere. Y bueno, regresando al tema de Constantino, es que él no fue ni bautizado ni ordenado. Bueno, algunos dicen que él se bautizó el día que él iba a morir. Pero en total, la influencia del emperador Constantino y quien, bueno, él mismo se proclamó un obispo, la influencia de ese señor fue muy significativa en cuestión a la adoración del dios Sol. Y él fue muy buen político. Leamos lo que que fue escrito en el 2007, que dice: los cristianos y su día se habían vuelto tan prominentes que cuando el emperador Constantino proclamó el Día del Sol como el día sagrado semanal para todos los romanos, algunos cristianos creyeron que era por su bien. Lo más probable es que Constantino, como muchos aristócratas romanos de la época, simplemente estaban tratando de encontrar un terreno en común para sus súbditos mixtos paganos y cristianos, especialmente sus soldados. La unidad era por el bien del Estado y el poder de los emperadores. Y bueno, al principio parecía que Constantino era muy bueno para los cristianos, pero poco tiempo después él comenzó a favorecer fue la versión del cristianismo romano, ya que estos, al igual que los paganos, ellos respaldan la adoración y el descanso en el día domingo. El emperador, él adoraba el sol y él convocó el famoso concilio de Nicea, el cual tuvo lugar en el año 325. Allí se decidió que el domingo sería el día de adoración y que la Pascua se celebraría un domingo. Y después de ese concilio, aquellas personas de la Iglesia de Dios que guarden el día de descanso los sábados y no guardan la Pascua en un domingo, ellos fueron considerados como herejes y estos fueron los que tuvieron que huir al desierto. Y unos años antes de eso, en el año o alrededor del año 332, Constantino emitió lo que se conoce como el edicto contra los herejes. Y esto es lo que la carta dice: Víctor Constantino Máximo Agosto, a los herejes. Comprended ahora, por este estatuto presente, vosotros novacianos, valentianos, marcionistas, paulianos, vosotros que os llamáis catafrigios, y todos vosotros que traman y apoyan herejías por medio de vuestras asambleas privadas, con el tejido de falsedad y vanidad, que con errores destructivos y venenosos Vuestras doctrinas están inseparablemente entretejidas, de modo que por ti el alma sana está herida de enfermedad y el que vive es presa de la muerte eterna. Odiadores y enemigos de la verdad y la vida, aliados con la destrucción, todos vuestros consejos son contrarios a la verdad, pero familiarizados con los hechos de la bajeza. Lleno de absurdos y ficciones y por medio de ellos tramas falsedades, oprimes a los inocentes y niegas a la luz a los que creen. Siempre transgrediendo bajo la máscara de la piedad, llenas todas las cosas de inmundicia, traspasáis la conciencia pura y sin engaño con heridas mortales, mientras retiras, casi se podría decir, la misma luz del día de los ojos de los hombres. Pero, ¿por qué debo particularizar cuando hablar de tu criminalidad como se merece exige más tiempo y ocio del que puedo dar? ¿Por qué tan largo y desmenuzador es el catálogo de vuestras ofensas tan odiosas y del tono atroz, que no bastaría un solo día para contarlas? Y bueno, voy a parar aquí, pero algunos de los denominaciones paulinas o paulicianos y los catafrigios que él menciona, ellos o algunos de ellos formaban parte de la verdadera Iglesia de Dios, y ellos habrían rechazado algunas de las doctrinas del emperador Constantino, incluyendo su día de descanso en el domingo. Y bueno, cuando este edicto salió, obviamente hubo persecución a algunos que no pertenecían a la verdadera Iglesia de Dios, al igual que la Iglesia de Dios fue perseguida. Pero un ejemplo fue cuando Herodes trató de matar a Jesucristo. Él iba a matar, era una cantidad la cual a él no le importaba con tal de que Jesucristo el bebé fuera asesinado. Y en ese edicto parece que las tácticas de Constantino son muy similares a las que empleó Herodes. Y bueno, el total es que Constantino no era un cristiano verdadero y él autorizó persecución en contra de la iglesia verdadera. Y es que a través de la historia hemos tenido problemas de que algún poder civil toma control y toma medidas en contra de nosotros. Cuando la bestia de Revelación 13 suba al poder, vamos a ver el mismo tipo de persecución y continuaremos a ver más legislación que apoye el día de descanso en el domingo. Y es probable que veamos esas legislaciones o sucedan inclusive antes de que la bestia llegue al poder. Y vamos a ver que la bestia de la tierra va a apoyar a la bestia del mar y ésta va a tener poder de hacer persecución. Ahora, con Constantino algo curioso es que, bueno, él era un líder civil, pero él mismo se declaró un arzobispo. Y eso es en contradicción de la tradición católica. Pero aún así, él todavía lo llaman Constantino el Grande. Eso sí, no he visto que los católicos lo llamen a él un santo, aunque los ortodoxos del este, ellos sí lo declaran como un santo. Pero bueno, no hay dudas de que hay similaridades entre el mitraísmo y la religión católica. Esto es lo que el erudito católico Aiken escribió. Las semejanzas entre el mitraísmo y el cristianismo pueden resumirse rápidamente. Creencia en la inmortalidad del alma, una futura resurrección, el juicio, cielo, un rito de comunión consistente entre el mitraísmo del pan y el agua, al que Cumón añadiría vino. Un rito purificador de ablución en agua, una característica común a prácticamente todas las religiones que tiene un parecido exterior con el bautismo, un parecido remoto con el rito cristiano de la confirmación, los siete sagrados de la iniciación como los siete sacramentos. Ahora, curiosamente, ahí dice que un rito de comunión consistente con el mitraísmo del pan y agua. Es curioso que ahora los católicos ni siquiera hacen eso. Ellos utilizan lo que ellos llaman la Eucaristía, que es una hostia redonda. Y es que, bueno, en la iglesia de Roma ya no utilizan pan. Y en lugar la hostia redonda, esta parece que viene es de la adoración al dios egipto llamado Isis. Y no pueden decir que la hostia redonda viene de la Biblia, ya que la escritura del Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo partió el pan. Y en resumen, las cosas del mitraísmo que vienen, o sea, como la celebración de los cumpleaños, la adoración en los domingos, la idea que algo nació o que Jesucristo supuestamente nació en diciembre de 25, al igual que nació en una cueva, la manera como se viste, los padres, los obispos, los arzobispos, al igual que el término de llamar al padre, al sacerdote de la parroquia, al igual que el cielo es la recompensa de los que se salvan, eso es una idea del mitraísmo, o que es compartida con el mitraísmo. Y hago hincapié en eso, que son compartidas, porque resulta de que estas ideas, o algunas de estas ideas también se encuentran en las religiones de los griegos. Y bueno, en cuestión de las ideas griegas, más que todo tiene que ver con los ídolos, la idea de la mortalidad, la inmortalidad del alma y otras ideas menores. Bueno, también mencioné que el mitraísmo era una religión militar, así que el servicio militar dentro de la iglesia viene del mitraísmo. La Eucaristía de los monjes y el Papa Romano, e inclusive los siete sacramentos, todas estas ideas vienen del mitraísmo. Y bueno, hablando de esto, aquí hay otro documento acerca del mitraísmo. El sacerdote era el intermediario entre Dios y el hombre. Sus funciones evidentemente incluían la administración de los sacramentos y la celebración de los servicios. Las inscripciones nos dicen que además persistía a las solemnes dedicatorias, o al menos representaba al fiel en tal ocasión junto con los padres. Y más abajito, tres veces al día, al amanecer, al mediodía y al anochecer, dirigía una oración hacia el sol y volviéndose por la mañana al este. Y muchas de las iglesias católicas hoy en día inclusive apuntan hacia el este. La liturgia diaria incluía con frecuencia sacrificios especiales. El celebrante, ataviado con túnicas sacerdotales semejantes a las de los magos, sacrificaba a los dioses superiores e inferiores diversas víctimas cuya sangre se recogía en una zanja. He brincado mucho más adelante, dice Mitra, identificado con el sol invencible. Ellos también santificaban el domingo y celebraban el nacimiento del sol el 25 de diciembre, el mismo día que se celebra la Navidad. Y brinco al siguiente párrafo. Por la otra parte, los escritores eclesiásticos, reviviendo una metáfora del profeta Malaquías, contraponen el sol de justicia
al sol invencible.
y consiste en ver en el orbe deslumbrante que ilumina a los hombres un símbolo de Cristo, la luz del mundo. Y aquí está el último párrafo de todo esto que he leído y que me parece muy importante. Las liturgias ortodoxas y heréticas del cristianismo que fue surgiendo paulatinamente durante los primeros siglos de nuestra era pudieron encontrar abundante inspiración en los misterios mitraicos. Parece cierto que la conmemoración de la Navidad estaba fijada para el 25 de diciembre porque fue en el solsticio del invierno que el renacimiento del Dios invencible, el Natalis Invicti,
fue celebrado. Al adoptar esta fecha que se distinguía universalmente por festividades sagradas, la autoridad eclesiástica purificó en alguna medida
los usos profanos que no podía suprimir.
En el único dominio en el que podemos determinar en detalle hasta qué punto el cristianismo imitó al mitraísmo es en el arte. La escultura mitraica, que se había desarrollado por primera vez, proporcionó a los antiguos marmolistas cristianos con gran número de modelos que adoptaron.
Y bueno, el texto traducido al español suena un poco raro, pero en sí, en pocas palabras, ellos, los cristianos, estaban tratando de parar todas esas celebraciones, pero como no pudieron, ya que esas celebraciones paganas se continuaban haciendo, lo que decidieron fue adoptar esas ideas y celebrarlas como si fueran celebraciones cristianas. Ahora, quiero hablar de las cúpulas en las catedrales y quiero leer esto primero. En los templos mitraicos generalmente se construían en cuevas. En las localidades donde no hay montañas, al lugar santísimo de los templos mitraicos se les daba una apariencia de cueva al construir cúpulas especiales sobre él.
Y bueno, como Constantino era un adorador del dios Mitro, entonces se puede dar razón por qué muchos edificios e iglesias fueron construidas en forma de cúpula en la parte superior. Y esa idea afectó tanto a las iglesias grecorromanas como inclusive a las mezquitas del Islam. Y bueno, como ven, estoy mostrando acá la parte superior de esto y aquí están esas cúpulas. Y es que las cúpulas en toda parte en este tipo de iglesias se utilizan y es algo que la gente no cae en cuenta. Y bueno, si uno no sabe, no sabe, pero esta es otra conexión con el mitraísmo.
Ahora, hablemos de los cumpleaños y con esto quiero leer esto que viene de Wikipedia y que dice: se piensa que la celebración del cumpleaños en gran escala en Europa comenzó con el culto de Mitra, que se originó en Persia, pero fue difundido por los soldados por todo el Imperio Romano. Antes de esto, tales celebraciones no eran comunes y, por lo tanto, se adoptaron prácticas de otros contextos como las saturnales para los cumpleaños. Debido a que muchos soldados romanos adoptaron el mitraísmo, tuvo una amplia distribución e influencia en todo el imperio hasta que fue suplantado por el cristianismo.
Y bueno, hay o podrían haber más conexiones, pero no tenemos acceso a las prácticas de los sacerdotes de la religión mitraísta. Y pienso que una razón es que la Iglesia Católica ha ocultado ciertas cosas porque si no la conexión sería más obvia. Y es que ellos tienen muchos ritos hoy en día, inclusive si tratas de investigar ciertas cosas que ellos dicen durante las diferentes partes de la Eucaristía o los festivales o el culto en general. Muchas de las cosas que ellos dicen, ellos no saben el origen de dónde vienen esas cosas o esas prácticas. Se dice que supuestamente es tradición apostólica, pero es raro que muchas de las cosas que ellos dicen es en latín. Es más, los apóstoles ellos eran hebreos. Tal vez ellos hablaron árabe e inclusive griego. Es posible que ellos también llegaron a hablar latín. Pero la Biblia en sí no fue escrita en latín. Ahora, sí hay la Biblia de latín Vulgata que Jerónimo consiguió, pero esta no fue disponible sino hasta después del cuarto siglo. Y es que los apóstoles ellos no leyeron en latín ni tampoco tenían ceremonias en latín. Así que pienso que lo que dicen en latín tiene más conexiones con el mitraísmo.
Ahora, en cuestión de la creencia de que ir al cielo es la recompensa de los que son salvos, y aquí quiero recordarles que dentro de la continuación de la Iglesia de Dios no enseñamos eso.
ya que esperamos el regreso de Jesucristo para que Él establezca su reino aquí, en la tierra, y en su primera fase vamos a reinar con Cristo por 1000 años. ¿Y sobre quiénes reinaremos? Bueno, sobre la descendencia y todos los que sobreviven la gran tribulación y el día del Señor. Y de esa manera ayudaremos o seremos parte de la segunda fase de la salvación de toda la humanidad. Pero dentro de la Iglesia Católica se enseña una idea muy diferente. Ahora miremos qué es lo que ellos tienen en común en concerniente a esa idea o enseñanza y el mitraísmo. Y esto es lo que el católico Aiken escribió. Para alcanzar una vida de felicidad en el cielo, los ritos propios del mitraísmo se consideraban de una eficiencia e importancia excepcionales del sacerdocio mitraico, pero se sabe poco. Los grados superiores de iniciación parecen haber tenido cada uno de sus respectivos sacerdotes, siendo los más altos en dignidad los sacerdotes de grado de padre. Estaban presididos por un sumo sacerdote, llamado en las inscripciones Padre de Padres, y que dice Pater Patrum o Pater Patratus. Y bueno, es claro que esa religión mitraica tenía ciertas formas de llegar al cielo, y es lo mismo en la Iglesia Católica o en las creencias de ellos. Es más, en estas cajas de confesión, así le llaman ellos, y en este lugar hay varias porque hay curas que hablan diferentes lenguajes y así pueden acomodar a diferentes peregrinos de diferentes aulas. Ahora, no sé si esta idea vino directamente del mitraísmo. El todo es que el mitraísmo, así como el catolicismo, tiene ciertos ritos misteriosos que supuestamente llevan a una persona al cielo. Concerniente a esta idea, el erudito católico Ardensen señaló que el mitraísmo alcanzó su cenit durante el tercer siglo y desapareció bajo las represivas regulatorias de Teodosio a finales del cuarto siglo. Había 7 grados de iniciación en los misterios mitraicos. Los padres dirigían el culto, el jefe de los padres, una especie de papa que siempre vivió en Roma. Se llamaba Pater Patrum o Pater Patratus. Y lo curioso es que el mitraísmo tenía un tipo de papa en Roma y la Iglesia de Roma no tuvo un papa sino hasta finales del siglo IV. Y eso es acerca de la época que Teodosios ayudó a eliminar el mitraísmo. Y lo mismo tenemos aquí, el papa vive en esa dirección, no se puede ver de aquí, pero siempre está en la ciudad del Vaticano. Y igual era durante el mitraísmo, ellos tenían su papa aquí en Roma. Ahora, quiero leer esto de la Iglesia Contemporánea Serbia Ortodoxa, que dice: los catequismos y libros de texto ortodoxo contemporáneos afirman que la Iglesia reconoce 7 misteria o sacramentos: bautismo, crismación, comunión, órdenes sagradas, penitencia, unción de los enfermos y matrimonio. Y esto es muy similar como lo es dentro de la Iglesia Católica y al igual. Y dentro del mitraísmo también habían 7 sacramentos. Algo adicional que quiero leer es este escrito por el cura Pedro de Rosa. Roma. Los sucesores no serán los sirvientes sino los amos del mundo. Se vestirán de púrpura como Nerón y se llamarán Pontifex Maximum. Cuando Esteban III se convirtió en papa, la Iglesia se convirtió por completo al Imperio Romano. De la donación es claro que el obispo de Roma se parecía a Constantino, vivía como él, vestía como él, habitaba sus palacios, gobernaba sus tierras, tenía exactamente la misma perspectiva imperial. El papa también quería enseñorarse de la Iglesia y el Estado. Por otra parte, las cubiertas para la cabeza que usan los obispos romanos no proviene de la Biblia. Y concerniente a esta idea, quiero leer esto acerca del papa que estuvo en poder entre los años 314 a 335, llamado Silvestre I. Parece haber sido el primero en llevar la tiara
de la que se deriva la mitra del obispo.
Y quiero recordarles que la mitra es el nombre de ese sombrero.
Y aquí hay algo acerca de esa palabra. Un sombrero de copa de obispo.
Finales del siglo XIV.
El francés antiguo mitre, del latín mitra, dilema, diadema o turbante, del griego mitra, diadema, turbante. Anteriormente un cinturón o tela que se usaba debajo de la armadura alrededor de la cintura. De pie raíz, me atar. Mitra, antiguo persa mitra. Nombre de dioses. Y bueno, es que este nombre se deriva del mismo dios pagano al cual se le hacía el culto. Y continúo leyendo. En latín, la especie de tocado común entre los asiáticos cuyo uso por parte de los hombres se consideraba en Roma como una señal de afeminamiento. Pero la palabra se usó en la Vulgata para traducir del hebreo minnefef, tocado de un sacerdote.
Y yo sí creo que el término mitra concerniente a este sombrero puede ser vinculado con el mitra, el dios ese. Esto es algo que también viene en la Enciclopedia Católica y que dice: Mitra nació en una roca madre junto a un río bajo un árbol. Vino al mundo con el gorro frigio en la cabeza. Y bueno, de allí sale la designación de el encapuchado. Y bueno, aquí tenemos una estatua con un gorro frigio en la cabeza. Y no es nada difícil realizar cuál es el origen de esa práctica o de ese uso de ese tipo de gorra o sombrero. Y también quiero mencionar que al principio los grecorromanos ellos no utilizaban ningún tipo de sombrero. Y de regreso a lo que estaba leyendo, la última parte dice que ese bebé nació con un cuchillo en la mano. Y bueno, eso tiene lógica ya que ese culto es un culto militarístico. Ahora, aquí hay algo que se encuentra en la Enciclopedia de Religiones del Mundo de Meridian Western.
Tiara, en catolicismo romano, triple corona usada por el Papa o llevada delante de él.
La tiara probablemente se desarrolló a partir del gorro frigio o frigium.
Un gorro cónico usado en el mundo grecorromano.
Pero también quiero hacer hincapié en que hoy en día los papas no utilizan mucho ese tipo de sombrero, utilizan ese sombrero de Dagón. Y con eso en mente quiero leer lo siguiente que dice: Así como el papa lleva la llave de Jano, lleva la mitra de Dagón. Las excavaciones de Nivet han puesto esto más allá de toda posibilidad de duda. La mitra papal es completamente diferente a la mitra de Aarón y de los sumos sacerdotes judíos. Y esta es la mitra que él utiliza hoy en día, cuando digo él al papa. Esta es la gorra que es en forma de pescado. Y aunque algunos tratan de argumentar que esta era algo lo que utilizaba Aarón, las excavaciones han determinado que no es el caso. Y bueno, la mitra de ellos era un turbante, pero la de dos cuernos que el Papa utiliza cuando se sienta en el altar de Roma y recibe la adoración de los cardinales es la misma mitra que utilizaba Dagón. Y que es la deidad o el dios pez de los filisteos y los babilonios. Y aquí hay una referencia acerca del dios Dagón, que era un dios pez y que la cabeza del pez formaba una mitra o un sombrero sobre la cabeza del hombre. Y aquí hablan de que ese culto parece haberse extendido desde Siria hasta Mesopotamia y Caldea. Y bueno, dentro del mitraísmo, así como dentro de la Iglesia Católica, los monjes, ellos tienen sus grupos secretos y entre ellos se llaman hermanos. Y bueno, claro, en la Biblia habla de hermanos y hermanas, o sea, la familia de Dios, pero estoy hablando exclusivamente entre los monjes. Ellos se llaman los unos a los otros hermanos. Pero es más como en el sentido de pertenecer o ser parte de esa fraternidad. Y a los líderes religiosos o los curas se les llaman los padres. Y esto es exactamente como se hacía en el mitraísmo. También quiero hacer una referencia pequeña a la primera apología de Justiniano Mártir. Bueno, el todo es que en una parte él dice que el lavamiento con agua, que ese lavamiento se llama iluminación, porque ahí aprenden cosas concernientes a esa iluminación y por lo tanto se vuelven entendidos. Y aunque yo no creo que Justiniano Mártir era mitraísta, él mismo se convirtió en un iluminado de los entendidos. Y eso en sí es una referencia en el mitraísmo, porque en la cristianidad no hablamos de esa manera. Y bueno, Tertuliano, a eso del final del segundo siglo, él pensó que las ceremonias de Eucaristía de la Iglesia, y en particular las de la Iglesia de Roma y de la Iglesia de Alejandría, que esas prácticas fueron copiadas por cultos paganos. Pero no es así. Antes de que Jesucristo vino, el mitraísmo ya tenía una forma o rito de Eucaristía. Y bueno, al fin y al cabo, Satanás y sus demonios tienen capacidad de entender ciertas cosas de las Escrituras. Ahora, es muy diferente que ellos traten de hacer esa práctica semanal, cuando dentro de la continuación o dentro de la Iglesia de Dios es una práctica anual. Y bueno, en cuestión de adoración el domingo, se dice que Justiniano Mártir, que él apoyaba la adoración en el Día del Señor como una referencia al domingo. Pero eso no es así. Él sabía que el domingo era el día de Helios. Y él específicamente lo que escribió fue que la adoración era en los días de Helios. Y he puesto en pantalla la escritura en griego. Y muchos traducen esto como en el día llamado domingo, pero en realidad lo que, o la traducción correcta debería decir en el día de Dios Sol Helios, y que en ese entonces también era conocido como Mitra. Y bueno, otra conexión es el miércoles de ceniza. Tertuliano ciertamente escribió que en el mitraísmo ellos marcaban a los soldados en la frente. Y por eso muchos han especulado que si la cruz egipcia podría ser una candidata para ser la marca de la bestia mencionada en el libro de Revelación. Y es que los iniciados mitraicos, ellos recibían la cruz del sol en su frente. Y esto es muy similar a la cruz de ceniza realizada en la frente en los miércoles de ceniza. Y muchos eruditos han llegado a la conclusión de que tal vez esta fue una de las primeras prácticas que la iglesia grecorromana tomó del mitraísmo. Y bueno, el mitraísmo mismo era una religión que tenía mucho sincretismo. Sincretismo es la práctica de combinar dos creencias diferentes, o en otros casos, asimilar ciertas ideas de otra tradición. Y bueno, de acuerdo a Wikipedia, como ven aquí, dice que en la antigüedad un culto de Helios, esta religión atrajo elementos sincréticos, o sea, que copió de otras religiones, y eso lo han analizado y se han dado de cuenta debido a ciertos textos griegos, y esa religión en sí también está ligada o mezclada con parte del mitraísmo. Lo curioso es que inclusive Aiken, el erudito católico, él también afirma que el mitraísmo fue penetrado por el sincretismo de la época, pero él mismo niega que el mitraísmo pudo haber influenciado el cristianismo. Y para ese señor, el cristianismo es la iglesia grecorromana. Ahora, en cuestión del sincretismo, el emperador Constantino, él creía que el sincretismo era una cosa muy buena y pensó que lo más correcto era incorporar muchas religiones en una y de esa manera unir la gente o el pueblo. Pero bueno, eso no fue lo que Jesucristo enseñó ni tampoco los apóstoles. Y es más, la escritura nos enseña a través de Judas capítulo 1, verso 3,
que nosotros tenemos la responsabilidad de retener ardientemente la fe que se le dio a los santos.
por lo tanto, no podemos ir a recolectar diferentes creencias o prácticas con el objetivo sea de apaciguar o unificar pueblos o grupos de gentes.
Y bueno, la verdad es que no podemos copiar nada. Con este momento leamos algo que Aiken admitió y que dice: por supuesto, sería ir demasiado lejos afirmar que el desarrollo de la liturgia de la iglesia en sus detalles menores no estuvo influenciada por las religiones paganas de Roma. Bueno, entonces él admite que un poquito fue copiado y ahora leo el párrafo de abajo. Uno puede reconocer que cultos como el de Mitra, como el de Isis y Cibeles, a pesar de sus defectos, no fueron invenciones del diablo, sino que los esfuerzos serios, aunque imperfectos, del hombre para ponerse en comunión con lo divino.
Y hoy en día la Iglesia de Roma, al igual que este sacerdote, afirman que Dios utilizó cosas paganas o prácticas paganas para atraer personas a Cristo.
Y bueno, ciertamente esto no concuerda con la verdadera cristianidad. Aquí hay algo más que él publicó. Sus deidades, especialmente Mitra e Isis, se acercaban al adorador mediante lazos de confianza filial y gratitud. Mitra era el protector benévolo. Isis era la tierna madre. Ambos cultos ponían gran énfasis en la vida futura y ofrecían la esperanza de una resurrección corporal y de la bienaventurosa eterna en el cielo. Con este fin se incultó cierta abstinencia al ascetismo y el uso de ritos casi sacramentales. Así, en un modo que la iglesia apenas se atrevía a levantar la cabeza. El mundo romano, a través de estos cultos orientales, se familiarizaban con ritos y doctrinas que en su pureza e integridad estaban en posesión de la iglesia de Cristo.
Y bueno, en la Iglesia de Dios, esto afirmamos que esto no tiene nada que ver con Cristo, esto es 100% pagano. Pero la manera como esta gente veía todo esto era que todas esas prácticas paganas sirvieron como herramientas para atraer a la gente a Cristo y que por lo tanto todo eso era muy bueno.
Y bueno, aquí hay algo más de la misma fuente. Los mismos países donde surgieron y florecieron por primera vez los misterios de Mitra, Isis y Cibeles, Armenia, Ponto, Frigia, Egipto, pronto se volvieron abrumadoramente cristianos. Y a eso voy a decir, bueno, no era la cristianidad verdadera, no era la iglesia de Dios, sino era una cristianidad falsa.
Ahora, aquí estoy viendo todos estos ornamentos y se ven muy bonitos y ellos atraen a la gente. Y es más, por el tamaño, todo esto hace ver a la gente como muy pequeña, especialmente cuando el techo y las cúpulas son muy altas. Y así era como se construían en los templos de Mitra. Y bueno, esto también me hizo acordar, de lo que leímos acerca de Isis, que era considerada como una madre tierna. Y dentro de la Iglesia Católica, una creencia entre muchos es que María siempre fue venerada. Bueno, ellos utilizan la palabra venerada en vez de la palabra alabada. Y de esa manera ellos pretenden que no están violando el primer mandamiento. Y con esto quiero leer algo que viene de la Enciclopedia Católica.
La devoción a Nuestra Señora bendita en sus últimos análisis debe ser considerada como una aplicación práctica de la doctrina de la comunión de los santos. Dado que la doctrina no está contenida, al menos específicamente, en las formas anteriores de credo de los apóstoles, quizás no hay motivo de sorpresa si no encontramos rasgos claros del culto de la Santísima Virgen en los primeros siglos cristianos. Y eso es correcto. En la primera, al principio de la iglesia, usted no va a encontrar adoración a María. Y nunca la encontrará en las iglesias de Dios. Pero continúo leyendo. Los primeros ejemplos inequívocos de la adoración, usamos la palabra, por supuesto, en el sentido relativo, de los santos están conectados con la veneración que se rinde a los mártires que dieron su vida por la fe, aunque escritores como Tertuliano, Gevidio y posiblemente Hegesippo disputaron la virginidad perpetua de María. Sus contemporáneos ortodoxos la afirman. Era natural entonces que en ese ambiente encontráramos una veneración en continuo desarrollo por la santidad y los exaltados privilegios de María. Y bueno, pienso que la discusión acerca de la adoración y la virginidad de María va mucho más antes del Concilio de Nicea. Pero bueno, no tenemos una evidencia para poder argumentar bien eso. Y pienso que muchos dentro de la Iglesia Católica no piensan que está errado tratar a la Virgen María como los paganos trataban a Isis. Pero bueno, inclusive a finales del siglo IV, a un erudito llamado Eunomio se le ocurrió algo similar con respecto a Isis. Y por eso fue condenado por alguien llamado Gregorio de Nisa, que es considerado un santo católico y ortodoxos. Y leo esto, porque ellos también usan ese nombre, atribuyendo al Dios Supremo, como lo imaginan, el atributo de la falta de generación. Así, nos parece que nuestro sabio teólogo está importando el credo cristiano de Anubis,
Isis o Osiris de los santuarios egipcios.
Todo menos el reconocimiento de sus nombres, pero no hay diferencia en la blasfemia entre lo que hace abiertamente profesión de los nombres de ídolos y aquel que, mientras mantiene la creencia acerca de ellos en su corazón, aún desconfía de sus nombres. Sí, pues, es imposible sacar de la Sagrada Escritura ningún apoyo para esta impiedad. Mientras que su teoría extrae toda su fuerza de los enigmas de los jeroglíficos, seguramente no puede haber duda de que las personas sensatas deben pensar esto. Pero esta acusación que traemos no es una calumnia insultante. Eunomio testificará por nosotros con sus propias palabras, diciendo que la luz ingenerada es inaccesible y no tiene el poder de rebajarse a experimentar afectos.
Y bueno, en pocas palabras, lo que ese señor estaba diciendo es que él veía que en la iglesia greco-romana muchas personas asociaban prácticas de adoración hacia Isis, con las cosas de Dios y que eso estaba mal. Que no importaba si ellos decían que era algo cristiano, eso de todas maneras estaba equivocado. Y ese señor estaba muy correcto en lo que estaba diciendo. Ahora, como he estado buen tiempo acá y he visto diferentes cosas, he notado esta persona o, bueno, estatua o lo que es. Y es un santo que ellos llaman el santo Anacleto. Bueno, esa persona sí pienso que pertenecía a la Iglesia de Dios y no a la Iglesia de Roma. Pero bueno, ellos decidieron que él supuestamente fue un arzobispo de Roma y después decidieron que él era un papa. Pero en esta memoria de él, ellos sí tienen una cosa correcta acerca de él. Y otras cosas están mal. Primero, noten que él no tenía ningún tipo de sombrero. Y eso es correcto. Y eso es porque él es del primer siglo, hacia el final. Es más, Roma en ese tiempo, aquí ellos tampoco utilizaban sombreros.
Y bueno, como él era de la Iglesia de Dios, obviamente él no iba a utilizar ningún sombrero. Pero una cosa en la que ellos se equivocaron es en su corte de cabello. Y es que él nunca se hubiese cortado su cabello para formar un círculo en la parte de arriba o de atrás de la cabeza. Y esa es una práctica de los sacerdotes de Isis. Por lo tanto, este miembro de la Iglesia de Dios nunca haría eso. Y bueno, he mencionado que el mitraísmo fue muy importante en el Imperio Romano, pero al igual era la religión hacia Isis. Y bueno, con respecto al corte de cabello de tonsura, y he puesto esta imagen bien claramente, ahora quiero leer esto.
El infante Brahman en la India, en el segundo o tercer año después de su nacimiento, se debe realizar la ceremonia de la tonsura. Esta era una antigua práctica de los sacerdotes de Mitra, quienes en sus tonsuras imitaban el disco solar.
Y bueno, el corte de cabello eso es para imitar el disco solar. Y la Biblia es bien clara en Levíticos que uno no debe cortarse el cabello de esa manera. Y los monjes o los hermanos hoy en día continúan en esta práctica, aunque la Biblia dice que no lo debemos hacer y esta práctica viene de una práctica de los monjes de Isis. Y quiero recordarles que en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versos 5 al 25, en esa parte Simón el mago parece que fue el primero que trató de imponer formas de adoración pagana en lo que él suponía que debería ser la cristianidad. Y la Iglesia de Roma, a través del tiempo, terminó adoptando algunas de esas prácticas de ese señor. Pero bueno, oficialmente la Iglesia de Roma condena a lo que Simón Magos dice, pero ellos inclusive adoran a una mujer. Y esta es una de las prácticas que Ovino, bueno, definitivamente las practicaba a Simón el Mago. Y él obtuvo esas prácticas o las aprendió fue a través del paganismo. Y por eso he hablado de este sermón. Llamado la Iglesia de Roma, el Mitraísmo y Isis. Y bueno, en cuestión de ídolos, un escolar católico escribió que ninguna ciudad mitraísta tenía tantos templos como en Roma. Y es que en Roma muchas iglesias fueron construidas en lo que antes eran templos mitraicos.
Es más, uno de los primeros papas, el Papa Clemente, su iglesia o su templo era o fue hecho encima o en lugar de un templo mitraico. Ahora, también quiero hablar de Martín Lutero, y es que él conocía o él llegó a leer del mitraísmo, y esto escribió él. En Avesta, Mitra es el genio de la luz celestial. La doctrina de la inmortalidad del alma era otro punto de vista muy destacado en el mitraísmo. Las mujeres se vieron obligadas a buscar la salvación en algún otro culto porque el mitraísmo las excluía por completo. Y esto fue un problema para el mitraísmo, bueno, para el Imperio Romano, porque Constantino, bueno, el imperio no puede sobrevivir sin mujeres. Y bueno, como el mitraísmo excluía a las mujeres, pero la versión de cristianidad que él tenía incluía a las mujeres, así que era la religión más correcta para unificar al imperio.
Y aquí hay algo más que Martín Lutero escribió. El mitraísmo fue suprimido por los cristianos en algún momento en la última parte del siglo IV, pero su colapso parece haberse debido al hecho de que en ese momento muchas de sus doctrinas habían sido adoptadas por la Iglesia, de modo que era prácticamente absorbido por su rival. Y continúa, la Iglesia hizo el domingo un día sagrado en su parte debido a la resurrección, pero cuando observamos un poco más encontramos que como festival solar el domingo era el día sagrado de Mitra.
Y él añade, es interesante notar que Mitra fue llamado el Señor del Domingo.
Y bueno, en resumen, muchos escolares, tanto católicos como protestantes, han llegado a la conclusión de que la Iglesia romana tomó e incluyó muchas de sus muchas prácticas paganas dentro de la cristianidad. Y con eso quiero hacer hincapié que dentro de la Iglesia de Dios no celebramos ni cumpleaños, no copiamos prácticas del mitraísmo, no celebramos el 25 de diciembre, tampoco creemos que Jesucristo nació en una cueva, no llamamos al domingo el día del Señor o el día de adoración o el día de descanso. Tampoco ningún líder se corta el cabello como los monjes. No utilizamos gorras o sombreros del tipo mitraicas o gorras en total para orar. O tampoco utilizamos esas vestiduras o túnicas, las cuales son derivadas del mitraísmo. Y bueno, también yo no creo que Teodosio era un cristiano verdadero. Él fue un emperador romano. Y en uno de sus editos, él dijo que si alguien guardaba la Pascua en el 14 del mes de Nisán, que es el mes hebreo y Jesucristo guardó la Pascua en ese día, bueno, el todo es que Teodosio dijo que si alguien guardaba la Pascua en ese día, que eso era pena de muerte. Y sabemos que el apóstol Pablo también guardó la Pascua en ese día. Además, Eusebio escribió que Polícrates escribió que Felipe, Juan, Policarpo, Traseas, Papiro y Melito, e inclusive el mismo Polícrates, que ellos celebraban la Pascua en el día 14. Y lo curioso es que, bueno, supuestamente cristianidad reemplazó el mitraísmo y que el mitraísmo fue destruido, pero en sí lo que ellos terminaron fue suprimiendo fue la cristianidad que la Iglesia de Dios guardaba. Y bueno, una vez más quiero regresar a algo que he comentado varias veces, pero que es muy importante. El domingo es el día del sol. Bueno, así fue titulado bajo la religión del mitraísmo. Pero la religión de Dios, o la cristianidad verdadera, debe guardar el cuarto mandamiento, que es el día sábado de descanso, porque ese es el verdadero séptimo día. Ni tampoco Jesucristo nació el 25 de diciembre. Pero Mitra, el dios Sol, bueno, supuestamente sí nació en ese día. ¿Cuándo nació Jesucristo? Nadie sabe, pero creemos que fue en la caída. Es muy probable que es en el mismo tiempo que la iglesia celebra las fiestas de trompetas, o tal vez las fiestas de tabernáculo en esos días. Ahora, el bautismo es practicado dentro de la Iglesia de Dios, e inclusive tenemos una ceremonia solemne donde rompemos el pan y tomamos el vino en el día de Pascua. Y en el mitraísmo había una celebración que también tenía que ver con romper el pan. Pero en el mitraísmo el ritual es un ritual que tiene incantaciones y misterios, los cuales Jesucristo no enseñó. Y cuando hacemos nuestra celebración en el día de Pascua, no hacemos ninguna adoración o bendición en latín, y que es algo que los curas católicos hacen cuando ellos rompen lo que ellos llaman la hostia. En la iglesia de Roma, bueno, se veneran también estatuas, lo cual es una práctica que no se hace dentro de las iglesias de Dios. Y tampoco se enseña la inmortalidad del alma dentro de las iglesias de Dios. Ahora, al contrario, en el mitraísmo y en la iglesia de Roma se enseña la inmortalidad del alma. Por otra parte, los verdaderos cristianos no hacían persecuciones y ellos no eran parte de la fuerza militar. Y bueno, yo no estoy diciendo que las personas hoy en día a propósito adoptan las creencias o tradiciones del mitraísmo. Pero la verdad es que a través de la historia de la Iglesia de Roma ha mezclado formas y prácticas paganas con la religión de Dios. Y ese es el producto que tenemos hoy en día y muchas de las personas lo están practicando. Y la Biblia nos advierte de la bestia que se está levantando de la tierra. Y les digo que Mitraísmo es su dios y que más precisamente algo salió de una cueva y ese es el dios de la iglesia romana. Pero ellos no lo llaman Mitra, le llaman es Jesucristo. Y de la misma manera ellos hablan de una versión de María que es muy similar a la diosa Isis. Pero estas cosas no provienen de la Biblia. Y todas estas personas que caminan aquí, la gran mayoría de personas en el mundo de cristianidad, de la iglesia católica, no entienden, no saben de estas cosas. Y espero que este video haya sido un resumen para ayudarte a que mejor entiendas cómo fue que la Iglesia de Roma adoptó tradiciones paganas. Así que sal de ella, no seas parte de la Iglesia de Roma, seas parte de la Iglesia de Dios.